Hoy en concreto, nuestros profesores coordinadores, Francisco José Martínez y Antonio García Sánchez Mases, nos traen uno de los últimos libros de Gustavo Bueno, El mito de la izquierda. Continúan así comentando la obra y el pensamiento de este filósofo español, que en este libro aborda la cuestión de la izquierda, la pertinencia del concepto, su sistematicidad e historicidad. Abramos ya nuestra revista de filosofía.
Buenas tardes, pues vamos a continuar y ya concluir, al menos en esta época, el análisis de la obra de Gustavo Bueno, al cual le dedicamos nuestros dos primeros programas, recordando aquel congreso sobre filosofía y cuerpo que se hizo en Murcia y donde yo asistí con una ponencia, ¿no? A ese congreso también tenía que haber asistido, lo que pasa es que no fue posible por fallos al final de calendario. Nuestro amigo y coordinador también del programa, Antonio García Sánchez Mases, para hablar sobre uno de los últimos libros de Gustavo Bueno, en Ediciones B, El mito de la izquierda. Yo creo que hablábamos del sistematismo, la sistematización del pensamiento de Gustavo Bueno, y claro, ahí dentro de esa sistematización es un elemento muy importante a la política y a la filosofía política. Ya le dedicó aquel análisis sobre las categorías de la filosofía política, donde un enfoque más antropológico, de antropología política, ya abordaba este tema. Y aquí, en El mito de la izquierda, pues entra directamente, y no solamente en una filosofía política de tipo general, sino en un punto concreto y además particularmente interesante para nosotros, y que es uno de los temas recurrentes de debate en este programa, ¿no? La cuestión de la izquierda, la pertinencia del concepto, su historicidad, su sistematicidad. Yo lo que quisiera empezar preguntando a Antonio y conectando un poco con lo que decíamos antes, la cuestión está de sistematicidad e historicidad, porque Antonio tiene esa sensibilidad tan tremenda para la historia. Yo lo que querría preguntarle primero para entrar es esto: la tendencia sistemática, y que se ve claramente que aquí al fin y al cabo lo que hace es analizar, elaborar tipologías, ¿no?, de la izquierda, ¿cómo la conjuga Gustavo Bueno con la historia? Es decir, sus modelos teóricos, ¿cómo se relacionan con los modelos históricos en que se ha desarrollado la historia, la historia de la izquierda? ¿Cómo ves tú que conjuga su sistematismo con el respeto a la historicidad, que en la primera página dice que quiere adecuarse a ello? Es decir,
claro,
quiere...
él hace ahí un esfuerzo, yo creo, de plantear lo que él llama unos modelos de cómo ha sido la evolución histórica de la izquierda. Entonces ahí comienza, pues, por el tema de la Revolución Francesa, por el tema de... Se divide los parlamentarios, los diputados, los representantes que se sitúan a la derecha, los que se sitúan a la izquierda, ¿qué significa todo eso? Pero yo creo que ahí, sobre todo, en esa evolución desde la Revolución Francesa, pues él va pasando por la izquierda liberal, va pasando por la izquierda de tipo anarquista, por la izquierda de tipo republicano, para ir, sobre todo, me parece a mí que es lo más importante, a la izquierda de tipo comunista, a la izquierda socialdemócrata, y habla en algún momento también de la izquierda, que eso tiene que ver con su análisis del mundo internacional, izquierda, por ejemplo, maoísta, o la izquierda, digamos, la evolución que se puede tener hoy en China.
Asiática, la llaman.
Asiática, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece que eso es muy importante por la siguiente razón. Es decir, por el concepto de Estado con el que opera Gustavo Bueno. Es decir, yo creo que Gustavo Bueno es un hombre que él nunca... aceptó, digamos, lo que Miliband llamaría el optimismo extincionista en la teoría del Estado de Marx, es decir, la idea de que de alguna forma el Estado se iría disolviendo paulatinamente en la sociedad civil hasta acabar por producir esa reconciliación entre el hombre y la naturaleza, el individuo, la especie, lo particular, el universal, es decir, la ausencia de poder político. Yo creo que esto no estuvo nunca en su cabeza, no pensó nunca en eso como una perspectiva verosímil. Por tanto, en ese sentido, él, pues claro, tampoco nunca se definió como anarquista, es decir, en la perspectiva de ese tipo de idea de abolición inmediata del poder político no estaba en su pensamiento, en su planteamiento. Yo creo que en el pensamiento de Gustavo Bueno, siempre he recordado aquella imagen de cuando se produce, pues 4 o 5 años después del libro este de ensayos materialistas, aquellos artículos de Bueno sobre el eurocomunismo, cuando hay los primeros esfuerzos de Carrillo, de Claudín, de Berlinguer sobre el eurocomunismo, ¿desde dónde critica él el eurocomunismo? Bueno, él criticaba el eurocomunismo, si tú recuerdas, tanto desde la perspectiva de ampliar el partido hasta el Partido Comunista, hasta la idea de hacer un partido laico, un partido donde cupiera esa broma que él siempre hacía, o sarcasmo, el teólogo al Comité Central, digamos, ese tipo de idea, como sobre todo en la crítica que esos partidos empezaban a ejercer a la Unión Soviética. Entonces yo no sé si tú recordarás algún debate que tuvimos con él en aquellos años, en la fundación que tú, en la que tú estás vinculado, la fundación del PC, la Fundación de Investigaciones Marxistas, que él decía, bueno, el marxismo pasa indefectiblemente por la Unión Soviética. Incluso decía, ¿en qué medida podríamos hablar si no existiera la Unión Soviética?
Claro.
Y yo creo que esa perspectiva, él, fue una perspectiva muy central, quizás un poco en la idea que tú hablabas el otro día, es decir, de cómo, pues, de alguna forma, la perspectiva hegeliana de lo que es el espíritu absoluto, de lo que eso puede significar, y bueno, pues evidentemente la revolución ha tenido elementos negativos, pero él siempre, yo creo que lo que valoraba era que ahí, y eso insiste mucho en el libro, ahí aparecía que era posible, que fácticamente se veía un sistema alternativo al capitalista, que eso se daba, y que eso, claro, pues sí marcaba dos sistemas. Claro, para él, en el momento que eso acaba, en el momento que se destruye, en el libro dice con alguna página muy significativa, en el momento que todo hemos visto en televisión cómo se cae el muro, cómo se, pues claro, eso le produce una conmoción extraordinaria. Es decir, bueno, esto, ¿qué ocurre? Entonces, yo creo que él con bastante agudeza ve que, claro, frente a esa posición, pues aparecen ahí, esto está vinculado ya a lo histórico, a los modelos, lo que él llama izquierda determinada e izquierda indeterminada. Dice, claro, pues aparece, pues digamos, una especie de idea de la izquierda como denuncia moral, como denuncia profética, como algo no vinculado a lo institucional, como algo de alguna forma vinculado a las organizaciones no gubernamentales, combinado con elementos diversos de tradiciones ecologistas, de tradiciones religiosas, es decir, de un cierto humanitarismo filantrópico, un cierto internacionalismo cosmopolita, pero que claro, que él eso no lo ve como algo que esté determinado institucionalmente, porque yo creo que otro de los elementos que él ve como muy central, ya en otras obras anteriores, entre España y Europa y en otras obras, es que un elemento decisivo de todo lo que era el marxismo, que es el internacionalismo, él ve cómo ha ido haciendo agua, pues en la Primera Guerra Mundial, en la perspectiva de construir después de la bancarrota la Segunda Internacional una Tercera Internacional, en la perspectiva de crear una cuarta que nunca llega a ser operativa, es decir, en los grandes momentos. Entonces esto hace que Gustavo Bueno, estoy sintetizando mucho, pero vamos, vendría a decir, el Estado es el lugar nuclear, pero ¿cómo? En relación al Estado, aquí es donde está un poco la clave de su pensamiento, en relación al Estado, en las sociedades avanzadas, hay, él viene a decir, una homologación, una, es decir, una sintonía, una, es decir, una coincidencia entre derecha e izquierda en defender el Estado de Derecho, el Estado del Bienestar, un cierto Estado de Bienestar, defender la Unión Europea, defender, pues que claro, que ahí él no ve diferencias radicales o diferencias sustantivas entre derecha e izquierda. Probablemente las veía cuando era comunismo frente a capitalismo, pero no derecha e izquierda en lugares donde el Estado del Bienestar, el Estado de Derecho, no, la Unión Europea coinciden esas grandes fuerzas. Entonces, podrías decir tú, bueno, pues efectivamente hay mucha gente que considera eso, que el fin de las ideologías, que se da el pensamiento único, que se atrae hacia el voto del centro, que las políticas económicas no se discuten, que hay un cierto tipo de consenso en que hace que cuando la derecha gobierna tiene que pactar con los sindicatos y cuando la izquierda gobierna tiene que alcanzar el apoyo de las fuerzas de empresariales. Es decir, que ahí no hay, pues eso se podría discutir mucho, pero bueno, esa es una perspectiva. Donde está, sin embargo, la novedad es que como tanto en el libro entre España y Europa, España frente a Europa, como en este, como tú sabes, él ha tenido una deriva en su planteamiento de Bueno muy contraria a la tesis de lo que llamaríamos las naciones sin Estado, los nacionalismos periféricos, la idea de nacionalismos que tienen como pretensión el fraccionamiento de los estados existentes. Caso concreto de España, pues le es muy crítico con todo lo que significa esta perspectiva de reinstaurar, recrear una identidad supuestamente étnica que estaría por encima de las determinaciones históricas y que permitiría considerar que para realizar esa identidad es imprescindible un Estado propio fraccionando el Estado existente. Y él ahí, pues claro, es mucho más defensor del Estado existente. Tú podrías decirme, bueno, pero ¿y eso entonces la izquierda cómo le afecta? Bueno, pues le afecta en que él ve que la izquierda, y ahí es donde yo creo que está el reto del libro para las personas de izquierda, que conviene que eso lo pensemos con cierto cuidado, tanto de, por decirlo, en las fuerzas políticas de Izquierda Unida, como del PSOE, como de la izquierda catalana. Él dice, evidentemente, entre la posición de defensa de la unidad del Estado-Nación, que hoy representa en España Partido Popular, y las posiciones de los nacionalismos periféricos, él no acaba de ver, entiendo yo, plausibles, convincentes, viables, sostenibles las perspectivas del federalismo, las perspectivas que no serían ni el nacionalismo periférico, que exige que yo tengo que tener un Estado propio, como dicen estos nacionalistas, que te estoy pensando, por ejemplo, en Caro Rovira, ¿no? Dice, bueno, yo no quiero un estatuto, yo lo que quiero es un Estado. Pues bueno, entre los que dicen, ¿no?, que mira, hasta que yo no tengo un Estado propio, no hay manera de poder realizar mi identidad, o los que dicen, bueno, pues aquí el modelo no se cambia, hay algunas perspectivas, decir, bueno, vamos a buscar, a ver si el federalismo podría superar este asunto, o a ver si otra visión de Europa, una Europa política, una Europa federal, lo permitiría. Yo creo que ahí es donde está centrado el tema. Es decir, se le debería, el que no esté de acuerdo con la posición de Bueno, y yo personalmente en el tema, por ejemplo, de la guerra no he estado de acuerdo con él, o en el tema de cómo afronta el problema de la construcción nacional en España tampoco, pero hay que reconocer que no se puede contestar sin más, hay que contestar, dice uno, argumentando si el federalismo en España, por decir esa palabra, por un lado la España federal, y por otro lado la Europa política en el contexto internacional, no solo son deseables, sino si son viables. ¿Y cuál es, en qué consisten? Esto es donde está un poco el debate.
Sí, aquí uno de los puntos importantes cuando habla de del fundamento filosófico de la izquierda, bueno, lo de la definida e indefinida es interesante, pero es una visión bastante adecuada
a lo que
hay.
Por ejemplo, uno de los organizadores del Congreso, Peñalver, me decía, bueno, yo me vinculo a la indefinida. Hay mucha gente, claro, desde el punto de vista teórico, pues bueno, que se dice, efectivamente, pues mire, no estoy vinculado militantemente a un partido ni a una determinada tradición. Efectivamente tiene algo de indefinido, pero algo de denuncia del orden, ¿me entiendes? Pues eso, hay mucha gente que está, bueno, o por lo menos mucha de la gente que nosotros conocemos, no sé si es mucha en relación a lo que es el modelo global, ¿no?
Que en ese sentido yo creo que es adecuada que es un buen diagnóstico del presente. Pero insiste sobre el fundamento filosófico de la izquierda definida, la izquierda y la racionalidad política. O sea, esta idea de que la izquierda, bueno, en general toda la política tendría que ser, pero bueno, al menos la política de izquierda tiene que tener un cierto fundamento, un fundamento racional, un fundamento ético, etcétera. Es decir, que no puede ser puramente pragmática, o no puede ser el puro poder por el poder. Es decir, que tiene... ¿Cómo ves tú que organiza Bueno esta relación entre racionalidad, y se entiende racionalidad práctico, ético-política, y la izquierda?
Bueno, yo creo que ahí influye mucho, vamos a ver, yo creo que Bueno se ha distanciado mucho del Partido Comunista y de Izquierda Unida. O sea,
sí, por el problema del bable.
Exacto. Entonces, los que veraneamos en Asturias, y si realmente tuviéramos alguna patria, debía ser Asturias, pediríamos ser hijos adoptivos de Asturias, pues evidentemente seguimos mucho por la prensa asturiana el lío que hay montado allí, o sea, y ahí lo he montado, donde, curiosamente, pues efectivamente parece que allí en la izquierda asturiana pues ha tenido pues una presencia bastante importante o relevante, personas que provenientes de sectores cristianos. Entonces, claro, como Bueno tenía ya esa, digamos, esa posición contraria a esa perspectiva ya en la época que recordábamos de lo del teólogo al Comité Central, pues de alguna forma él viene, es como si dijeras, él fue comunista en la medida no tanto de que fuera miembro del partido, ¿no?, que parece que nunca fue realmente, no tuvo carné, pero era compañero de viaje. Yo creo que no en ese sentido que se ha dicho muchas veces, es decir, que en España se ha dicho muchas veces, pues pienso en Castilla el Pino y en otras personas que posteriormente han declarado, hombre, yo realmente lo que era antifranquista, pero mire, el partido que se movía más era el Partido Comunista y por eso lo apoyé. En el caso bueno no es esto, él tenía una vinculación a lo que hablábamos del papel que a su juicio jugaba el comunismo realmente existente, la Unión Soviética, y por eso lo apoyaba mucho frente a las críticas de los nuevos filósofos, de los eurocomunistas, etcétera. Una vez que eso se ha acabado, es como al que se le acaba, es decir, un sostén,
el fundamento.
Un fundamento, y dice, bueno, a mí no me vengan ustedes ahora con que lo que define a la izquierda es apoyar todo tipo de reivindicación de naciones sin Estado que quieren fragmentar los Estados existentes, o sea, esa deriva hacia los nacionalismos de izquierda, pues no le atrae nada, y tampoco esa combinación entre lo religioso, lo político, lo humanitario. Entonces, por eso esos sarcasmos suyos, esas ironías, entonces esa es la posición del Papa, ese tipo de cosas. Entonces yo creo que eso carga mucho él en relación a que ahí, claro, tiene que haber un fundamento de racionalidad, ¿eh?, en esa perspectiva. Y entonces el problema es que ¿qué entendemos por racionalidad? Y claro, ahí es donde de nuevo eso conecta con la filosofía y con la filosofía de la historia. No es cualquier tipo de racionalidad. Y conecta con lo que tú decías en el programa anterior, que me parece a mí de gran importancia de cara al análisis del tema internacional, que es cómo, es decir, Gustavo Bueno analizó, por ejemplo, el tema de la guerra. Tal. Bueno, yo creo que en él hay una perspectiva, digamos, de vivir con extraordinaria preocupación el crecimiento del fundamentalismo islámico, del integrismo islámico. Es decir, él sí cree, por lo que yo le he oído y por lo como veo que él lo argumenta, que se puede producir lo que llama Huntington el choque de culturas o el choque de civilizaciones, aunque no lo argumente desde la perspectiva de Huntington, sino de otra. Entonces, ahí es donde esto que tú, de alguna forma, tímidamente decías el otro día, de que, hombre, se podría llegar a establecer un tipo de jerarquía entre las culturas, yo creo que él lo tiene absolutamente claro. El peligro de eso, de nuevo, vuelve a ocurrir lo mismo. Es decir, es... podemos coincidir en el peligro del fundamentalismo islámico, pero claro, algunos también estamos extraordinariamente preocupados por la deriva fundamentalista que ha tenido la política norteamericana. Entonces, claro, Europa puede jugar un papel entre los dos fundamentalismos, la vieja Europa que dice Ransfield, la Europa política, o no. Europa lo único que puede hacer, como pretendía Blair y como pretende Aznar, es de alguna forma secundar la política norteamericana, que es la que realmente marca una estrategia, ¿no? Hombre, estos temas quizás los tratamos más los políticos directos, son más estratégicos y claro, en bueno, quizás no están expresados con esta claridad, pero yo creo que lo que sí está en el supuesto filosófico del de la razón es el decir, oiga, no es que no considero más racional los etnicismos frente al Estado-Nación, no considero más racional el estar apoyando el fundamentalismo islámico frente a los valores que ha tenido la Ilustración o ha tenido Occidente o tiene... Y ahí es donde yo creo que eso está combinado entre valores, por un lado, discusión sobre valores y sobre todo discusión también sobre poderes, porque no debemos olvidar que ahí está toda la discusión que él establece sobre lo del imperio. Es decir, ¿por qué? Bueno, pues porque de alguna forma, claro, la desaparición de la Unión Soviética hace que haya una única superpotencia, a lo mejor en el futuro. China, él dice, puede ser una potencia, pero no lo es. No ve que Europa llega a ser nunca esa potencia. Y es verdad que hay unas divisiones muy grandes desde esa perspectiva. Y ahí es donde él, no sé, como claro, pues diría, bueno, pues si hay que elegir, él tiene claro el tipo de opción, ¿no? Es decir, eso es un poco donde está la
apuesta por el imperio.
La apuesta por el imperio. Claro, desde las personas que estamos en otra posición, pues lo vemos muy peligroso. Es verdad que es una apuesta... que como tú sabes mejor que yo, porque que en él se combina, porque en ocasiones él lo plantea como apuesta y en otras ocasiones como realidad, como diciendo, no sé, si yo no apuesto nada, estamos hablando aquí de quién tiene la fuerza. Claro, pero es un argumento siempre discutible, porque tú le puedes decir, bueno, imaginemos que entonces por la fuerza Marruecos decidiera tomar Ceuta y Melilla, entonces usted cree que no deberíamos hacer nada o sí deberíamos hacer algo. O simplemente la fuerza, o deberíamos oponer nuestra fuerza. ¿Quién toma la decisión? Quiero decir que la fuerza no es simplemente algo que funciona, es algo que hay una discusión política donde, bueno, pues Bush en un momento determinado dice, vamos a hacer esto, bueno, pero si pierde las próximas elecciones, pues a lo mejor el nuevo presidente norteamericano modulará eso, dirá, bueno, oiga, aquí nos hemos pasado, ¿a dónde hemos ido? Hemos querido que nos iban a recibir allí con aplausos y nos estaban allí esperando con alegría y vemos que el asunto cada vez se complica más, nos ven como una potencia invasora, por mucho que tengamos nosotros fuerza, ¿qué gasto significa esto? Pero claro, esto ya son debates más directamente políticos, pero que yo creo que en su planteamiento están vinculados a esta idea de la fuerza, del imperio, de cómo funciona el mundo internacional, la teoría que él en ocasiones repite, de decir, bueno, pues claro, a mí que me digan que hay otra teoría que no sea la teoría darwinista de cómo es el conflicto entre las naciones, el conflicto de cómo funciona la historia. Creo que ahí está un poco la discusión.
Sí, pero luego él la modula también con los valores, porque también es una
eso
fuerza,
me parece a mí, claro, pero... que aunque él no lo claro. quede, pero los valores, por eso yo creo que es interesante el que haya seguido nuestros programas conectar este debate, que es más directamente coyuntural, político, y que hace que evidentemente el planteamiento de Bueno pues provoca una gran chirría en personas que lo han conocido en otra época, y este hombre cómo defiende la guerra ahora, o cómo defiende la guerra como elemento de civilización, o cómo defiende ese planteamiento de unidad del Estado de esa forma, o cómo ni siquiera cree que tiene que definirse, porque en algún programa de televisión sobre este libro, Mito a la izquierda, le preguntó Drago, ¿tú te defines? Dice, no, yo no me defino como de izquierda o de derecha, es que me definan los otros. Bueno, esto hace años hubiera sido inverosímil, le hubiera dicho que yo como que si me defino apoyando a la Unión Soviética completamente. Yo me acuerdo que cuando él decía, pero yo soy un defensor incondicional, que es esto de que no me defino. Ahora, sin embargo, cuando dice eso, ¿por qué lo dice? Pues ese es el interés de ver el libro, de ver la evolución y de ver cómo está ese tipo de planteamiento, ¿no? Pero yo coincido contigo, y por eso me parece muy interesante conectar este debate con los programas anteriores, en que claro, no es un problema de descripción puramente de quién tiene la fuerza, sino de cuáles son los valores que están en juego, aunque haya que interpretar ese conflicto de valores desde la perspectiva de las fuerzas materiales en presencia, del tipo de fundamentación del que tú hablabas, de cómo es ese tipo de fundamentación, pero yo creo que eso está ahí, claro.
Bueno, pues acabamos aquí agradeciendo otra vez a Antonio que haya estado con nosotros, recomendando el libro de Gustavo Bueno, uno de los últimos, El mito de la izquierda, anunciando que él nos dijo que tiene justamente ya prácticamente entregado y para salir otro sobre la guerra. Es decir, recogiendo sobre la guerra y la paz y la utilización militar, todo esto, y recogiendo este aspecto de filósofo mundano, de filósofo práctico y no solo filósofo teórico o académico que le gusta tanto practicar, sobre todo en los últimos años, Gustavo Bueno, ¿no? Que es otra dimensión a la que no hemos aludido, pero que puede ser importante también del posible papel de los filósofos y en general del pensamiento serio y construido en los medios de comunicación, ¿no? Aunque sea codeándose con la fauna variopinta que aparece en dichos medios, ¿no? Pero ese es otro tema que tendríamos que volver a plantear con ocasión de Gustavo Bueno o de otros, ¿no? El papel del pensamiento en los medios de comunicación. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Pues nosotros también queremos darles las gracias a Francisco José Martínez y a Antonio García Santes Mases por habernos llevado de la mano a través de las páginas de este libro de Gustavo Bueno, El mito de la izquierda. Nos han hablado no solo de la evolución histórica de la izquierda, sino del concepto de Estado en el pensamiento de Bueno, fundamental para entender muchas de sus posturas sobre el nacionalismo o el federalismo. También nos han hablado sobre la discusión entre valores y poderes y de la necesidad que tiene la izquierda de un fundamento ético y racional para no caer en el puro pragmatismo del poder por el poder.